Hola oyentes de Radio Sefarad, ya saben que cada semana tenemos una cita con el historiador argentino Ricardo López Gotis. ¿Qué tal, Ricardo?
Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, a diferencia de la serie de programas que hicimos sobre las edades del totalitarismo, en esta, en el nuevo desorden mundial, no hablamos de historias del pasado, sino de historias del presente casi, porque estamos ahí al borde de las situaciones actuales, pero siempre mirándola con la perspectiva de dónde surge esto, ¿no? Y esto es lo que queremos ver, especialmente ahora que se está extendiendo, o desde hace mucho tiempo ya hay una corriente de algo así parecido al yihadismo en el norte de África, en el África subsahariana, en una zona conocida aquí en España se le llama el Sahel, en Argentina creo que lo llaman Sahel, pero es esta zona más o menos desértica, más o menos de predominio musulmán. ¿Y qué es lo que está pasando allí, Ricardo?
Y claramente, esta es una región que en los últimos años ha ido cobrando relevancia, la región del Sahel, que es una larga franja que atraviesa y corta en dos al continente africano, que va desde el Océano Atlántico al Océano Índico, que es una región de una gran pobreza y que está estrechamente vinculada a esa situación de violencia, miseria, con los resultados del cambio climático, porque eso es una región con una fuerte desertificación. Esto está llevando al colapso de esas economías ya de por sí endebles y rurales, pero que está llevando a una situación de una gran pobreza, zonas de violencia en las que los estados existentes no tienen un control de la situación ni el monopolio de la coerción, y que por consiguiente se han tornado muy vulnerables frente a la aparición de varios grupos yihadistas en toda esa región, que van reclutando jóvenes, niños, para la lucha armada. Esto claramente se vincula con toda la explosión del yihadismo que comienza sobre todo a partir de Al-Qaeda. Al-Qaeda era una entidad, digo era porque con los años fue mutando en otra situación, pero originalmente era una entidad que reclutaba combatientes de Egipto, de Arabia Saudí, bosnios, chechenos, muchos occidentales, y que encontró su refugio en el régimen de los talibán, ¿no? Ahí es donde encontró su refugio, su asilo, ¿no? Ahí también fue su lugar de entrenamiento. Los miembros de Al-Qaeda combatieron en la guerra de Afganistán frente a otras minorías, ¿no? Porque en el periodo de 1996 al 2001, los talibán no controlaban todo Afganistán. Y los miembros de Al-Qaeda comienzan a adquirir su experiencia militar en esos enfrentamientos. Lo cierto es que el colapso de los talibán en el año 2001, cuando comienza la ocupación de Estados Unidos y de la OTAN al suelo afgano durante casi 20 años, eso llevó a que, por otra parte, Al-Qaeda se recluyera en varios territorios. Uno era Pakistán, en donde físicamente estaba Osama Bin Laden, pero la franquicia de Al-Qaeda, si lo podemos llamar de alguna forma, se empieza a repartir por el mundo. Es decir, empieza a aparecer Al-Qaeda en Yemen, en Siria, en el norte de África, lo que se conoció como AQIM, Al-Qaeda del Magreb Islámico, ¿no? Que tuvo una gran presencia en toda la región de Malí, Chad, que de hecho intentó crear un estado propio, Azawad, que ahí tuvo que haber una intervención militar, en ese caso de Francia, para evitar la escisión de una parte del país para crear Azawad, y que esto marca la presencia de estos grupos yihadistas en toda la región del Sahel. Es decir que, en principio, esto es interesante señalarlo, de que Al-Qaeda no tenía un control directo de estas franquicias de Al-Qaeda en el norte de África, Siria, Yemen y otras partes del mundo. No tenía un control directo, ni los coordinaba, ni mucho menos, pero se había convertido en una marca exitosa, ¿no? Parecía dar la idea de que Al Qaeda estaba librando una guerra a nivel global de magnitud frente a Estados Unidos y la OTAN en distintos escenarios. Por lo tanto, Osama Bin Laden no iba jamás a decir que no pertenecían a Al Qaeda ni fueron entrenados por ellos. Pero por otro lado, estas distintas formaciones que se identificaban con Al Qaeda sí tenían varios rasgos en común con la idea de la guerra contra la modernidad, contra Occidente, en distintos escenarios. Y ahí es donde nos encontramos con esto en el norte de África. Sobre todo, estos grupos de Al Qaeda en el norte de África también se van a beneficiar, y esto parece raro, por la primavera árabe, porque como bien sabemos, la primavera árabe terminó siendo un gran infierno para el mundo árabe. Salvo Túnez, el resto de los países entró en una espiral infernal de largas guerras civiles. Todavía tenemos las de Yemen, Siria y Libia, ¿no? Y la situación de Libia en particular, esto va a estimular la aparición de varios grupos combatientes identificados con el yihadismo de Al Qaeda. Al Qaeda originalmente, que nace en Egipto y el que va a estar como un personaje importante, el árabe saudí, Osama Bin Laden, no solo cuestionaba al mundo occidental y al Estado de Israel, sino también a las monarquías árabes, a las repúblicas árabes, porque los consideraba sistemas corruptos, y de modo que querían establecer un gran emirato islámico. Esta prédica va a ganar mucha aceptación en muchos sectores que se sentían completamente desplazados políticamente y socialmente en distintas partes del mundo, pero sobre todo esta prédica yihadista va a tener una gran influencia en la región del Sahel. Como bien decía antes, esta es una larga franja en la cual la situación de pobreza ha llevado a que muchos habitantes intentaran emigrar hacia el continente europeo, con lo cual tenían que atravesar Libia, Argelia, Túnez, ¿no? Esto llevó a estas migraciones tan problemáticas para el continente europeo hace unos cuantos, 10 años atrás, ¿no? 10, 9 años atrás, de estas embarcaciones repletas de africanos tratando de llegar como fuera al continente europeo en busca de prosperidad. Lo que ocurría en muchas ocasiones es que eran esclavizados, que eran utilizados como milicianos. Por otra parte, estos grupos yihadistas suelen capturar niños para utilizarlos como soldados, con lo cual la socialización que reciben es dentro de un grupo armado. En esto no hay ninguna novedad, lamentablemente, pero es un fenómeno que en el continente africano, tristemente, es bastante frecuente, esto de la utilización de los niños como milicianos, con lo cual tienen todo un proceso de socialización completamente aparte y una lectura muy antojadiza de lo que es el Islam. De hecho, se ha dado el caso de que las primeras personas condenadas por destrucción del patrimonio cultural han sido miembros de estos grupos, de Al Qaeda, que han hecho destrucciones en Malí de antiguos santuarios y que de hecho han sido condenados por el Tribunal Penal Internacional por violar tratados internacionales que de hecho Malí había firmado en protección del patrimonio cultural. Es decir, había una postura no solo de ataque frente a los estados establecidos en África, sino también de destrucción del patrimonio cultural, de destrucción de bibliotecas, de destrucción de libros, de imposición de un régimen teocrático, con la captura de niños. Y en esta situación no vamos a encontrar a Estados Unidos involucrándose, sino a Francia. Esto que Sobre todo en América Latina es muy raro, en Europa ya están más acostumbrados a estas intervenciones francesas en suelo africano, pero Francia tiene una gran presencia militar en el continente africano, ya sea en el norte como en la región subsahariana, y de hecho junto a varios países de África ha formado el G5, el Sahel 5, en el cual Francia ayuda, entrena y tiene presencia militar en varios países. Durante la presidencia de Trump, en la que había algunos soldados de Estados Unidos ubicados en esta región, empiezan a ser retirados y esto vamos a ver una situación muy similar a la que hoy estamos viendo en Afganistán. Es decir, así como Trump empieza la salida de las tropas de Estados Unidos de Afganistán, no es Biden el que comienza esto, sino que la salida de tropas comienza con Donald Trump en el 2018 y que lleva a esta situación que hoy vemos con la caída de Kabul, como si fuera algo que ocurre inesperadamente, pero en realidad es un proceso que está llevando varios años. Lo mismo estamos viendo en la región del Sahel, en donde tanto Francia como Estados Unidos están presentes en esa región, ayudando, equipando y tratando de modernizar ejércitos que no siempre tienen éxito en su enfrentamiento con los grupos yihadistas. Ahí se combina entonces en la región del Sahel una situación que es la de los resultados catastróficos del cambio climático en el avance del desierto sobre el África subsahariana, creando situaciones de extrema miseria, migraciones. Esto da lugar a situaciones de una gran violencia política, la utilización del clientelismo político y el reclutamiento de muchas personas voluntariamente o no en estas formaciones yihadistas que dan un marco de contención religiosa, social, a personas que están completamente a la deriva y en condiciones de extrema miseria.
Sin duda es una situación terrible la que están viviendo y bueno, como tú señalas, pues están allí ya los mimbres para construir una nueva crisis de estas que los medios de comunicación van a tildar de que nadie la vio venir, ¿no? Evidentemente hay mucha
Pero
gente
en Radio
que...
Separat sí la vimos venir.
Sí, bueno, tú, lo hemos visto con el programa sobre los talibanes hace pocas semanas, 2 o 3 semanas, y lo del Sahel, que es un proceso que se va acumulando. Hemos visto de vez en cuando alguna noticia más particular, por ejemplo, los problemas de piratería en Somalia, como si fuera una cosa exótica, o... procesos también que son preocupantes con el grupo Boko Haram, pero lo que tú mencionabas, estas franquicias existen prácticamente en todas partes, incluso en el Sinaí egipcio hay un grupo de Al Qaeda del Sinaí, ¿no? Que se enfrenta por una parte a Israel, pero eso es casi lo de menos. Porque la mayoría de sus actividades van dirigidas contra el gobierno del Cairo. Así que
Exacto.
tenemos un África bastante, bastante agitada y no en los sitios que tradicionalmente consideramos como problemáticos dentro de África, como han sido Sudáfrica en el pasado o Zimbabue o incluso... El Congo, que parece que es un estado imposible de consolidarse, ¿no? Sino que también tenemos este problema en el norte de África, que, como bien decías, se nuclea o su centro está en el sur del Sáhara, pero la onda expansiva va a llegar inevitablemente también a los países del Magreb, ¿no?
Exactamente. Entonces, vamos a empezar a ver el gran mapa de este desorden mundial que emerge después de la segunda, digamos, después de la Guerra Fría, para entender qué es lo que está ocurriendo en toda esa región, porque tarde o temprano termina afectando al resto. Y ahí vamos a hablar de Boko Haram, de Akim, Al Qaeda del Magreb Islámico, de Al-Shahab, ¿no? Es decir, que hay varias formaciones que están actuando y que son actores no estatales. Porque una de las características del nuevo desorden mundial es que los actores no estatales están teniendo una gran presencia y mueven el tablero del escenario mundial. Entonces hay que empezar a prestarles atención. Y bueno, así como hemos hablado de los talibanes hace más o menos un mes atrás, anticipándonos a lo que está ocurriendo, vamos a también a ir desarrollando qué es lo que son estos distintos grupos yihadistas y cómo se mueven en no solo el continente africano, sino qué influencia empiezan a tener sobre el Medio Oriente, sobre Europa y el resto del planeta.
Bueno, ya les conviene a Biden y a Macron escuchar este programa, que no les pille el toro. Muchas gracias, Ricardo López Gótiz, y hasta la próxima.
Hasta la próxima y como siempre un gran saludo a la audiencia de Radio Sefarad.